Sesionistas, el lado B de la música. Conoce a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro en la noche aquí en Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci quien les habla, nos proponemos acercarles la palabra, el testimonio, las historias y, claro, sobre todo, la música de nuestros colegas de oficio. La semana pasada la azafata nos contó que Miguel andaba viajando por Europa. Bueno, lo tenemos hoy en el estudio. Bienvenido, mi amigo, mi hermano, Miguel Ángel Talarita.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lolo? Bueno, un cariño a todos los oyentes. Los extrañé un montón y extrañé también volver a mi país. Estuvo hermosa la gira por toda España.
¿Dónde anduvieron?
Lleno de argentinos que nos vinieron a agradecer el haber ido a visitarlos y a traerles un poco de alegría con toda la nostalgia que uno tiene cuando está fuera de su tierra, ¿no? El primer show que hicimos fue en Barcelona, después fuimos a Palma de Mallorca, después de ahí nos fuimos hasta Valencia, Málaga y Madrid. Y bueno, estuvimos en tren fuimos desde Madrid a Valencia en tren, impresionante.
¿Te volviste?
300 kilómetros por hora, un avión, se viaja comodísimo. Uno hicimos en micro también. Y bueno, mucho avión y bueno, mucha adrenalina y felicidad de encontrarnos con argentinos en un país hermano, pero no por eso lejano, ¿no?
No, además vi las fotos que publicaste, teatros llenos, el público enloquecido, poco como acá.
Hermoso, sí, la verdad que divino. Y bueno, y un gran cariño a los fundamentalistas del aire acondicionado, al Indio Solari también por permitirnos hacer esto, todo el apoyo. Así que bueno, ahora a descansar un poco y bueno, a seguir disfrutando de la música y con este clima tan lindo, que ya empieza un poquito los días frescos, así que ideal para calentarnos con la música nacional, internacional y con los grandes músicos que vamos a tener.
En el próximo bloque me vas a contar, porque dicen que comiste muy bien, pero me lo contás en el próximo bloque. Ahora tenemos...
Se nota, ¿no?
Sí. Bueno, eso, podés caminar de acá hasta Florencio Varela para bajar un poquito. Hoy vamos a escuchar a Steve Lukather, este gran guitarrista. Todos lo recordarán por ser el guitarrista de Toto, entre otras cosas porque ha grabado más de 1500 discos. Lukather es uno de esos músicos que, a pesar de haber tenido muchísimo éxito con su agrupación Toto, decidió de muy joven ser sesionista. Encontré una anécdota en internet contada por él, muy, muy particular. Su primera experiencia de muy joven fue irse a probar con Frank Zappa, experiencia que resultó fallida. Él cuenta que fue muy frustrante, ya que Frank Zappa le pidió una lectura a primera vista, algo muy complicado de hacer por la obra que le dio. Luego le pidió que imite lo que él tocaba. Bueno, resulta que no le fue muy bien, pero fue el motor para prepararse para todo lo que hizo después. Lo escuchamos ahora en un tema de Toto, inolvidable. Roxana, Steve Lukather.
Yeah.
Seguimos aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica FM 96.7 con Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita en la trompeta, disfrutando de esta hermosa noche llena de música, de hermosa música, de grandes músicos. Y
qué banda Toto, ¿no? ¿Qué era?
Y históricas, bandas que van a quedar para siempre, ¿no? Sí, que no van a desaparecer nunca.
Uno, ¿cómo se tocaban todos? O sea, bueno, eran todos sesionistas, además, un poco homenaje, nosotros que llamamos de esta forma al programa, pero tipos que se tocaban todo. Bueno, realmente, pero pará, nos habíamos quedado con España, y yo te hice un poco una broma que comiste rico. Contanos algo de allá, porque sé que estuviste con colegas, comiste muy rico, así que contanos el menú. ¿Qué te llamó la atención?
Bueno, vos conocés, y bueno, muchos de los oyentes seguro que habrán tenido la oportunidad de conocer en España. Algo tiene la tortilla de papa, que la hacen de alguna manera, la cocción del huevo o el aparato donde la hacen, tiene otro sabor, es perfecta, la altura impecable, y la cocción no se cose más de ningún lado que del otro. El sabor es impresionante. Después, bueno, el jamón ibérico, el pulpo, las tapas. Qué lindo lo de las tapas, lo de no tener que pedir un plato, un plato entero, sino que vos con una cerveza, como le dicen ellos, a la caña, la cerveza tirada, y el mozo te trae una que se llama tallarinas, que son unos caracolcitos chiquitos que a la provenzal, rabas, pulpo, tortilla, jamón, y bueno, todas esas cosas.
Estuviste picadas con muchos músicos argentinos.
Así es, en Barcelona estuve con mi gran amigo Guillermo Caliero, y colega también, un gran trompetista de Santa Fe.
Pasamos su nota la semana pasada.
Así es, un gran amigo que tiene una hija casi que pronto volverá. Y a tocar también, tocaremos juntos, vamos a armar algo con él. Y después estuve con mi maestro y amigo también, David Pastor, que es el profesor de la escuela, una de las escuelas más grandes de jazz de Barcelona, que la fundó mi amigo y maestro Américo Belotto hace un par de años. Y bueno, ahí en Madrid fuimos a un hermoso lugar que se llama en Barcelona, ¿no? Ahora te digo Madrid, por ejemplo, fui a ver a Café Madrid, que es la central del Café Madrid que hay acá en Devoto. Conocí al dueño y fui a ver un show hermoso que hizo Carmona, que es el guitarrista de Ketama, junto a uno de los mejores contrabajistas del mundo, que se llama Colina, y junto a un percusionista también. Después subí una cantante, una noche maravillosa.
¿Ahí estuviste con Fernando Lupano?
Ahí estaba Fernando Lupano, que hacía sonido en el lugar, aparte de ser un gran contrabajista, lo invitaron a tocar. Y después de ese show hubo un segundo show esa misma noche, que de música flamenca, era como una zapada pero de gitanos y flamenco. Eso fue impresionante, eso era como estar acá escuchando tango en San Telmo, como escuchar una orquesta de Troilo. Era increíble.
Qué bueno, Miguel, qué bueno lo que contás. Y vamos a seguir acá con Steve Lukather, este gran guitarrista, bajista, además arreglador, compositor, cantante, ganador de 5 Grammys. Dentro de las 12 nominaciones compartió música con Michael Jackson, con Lionel Rich, con George Benson, con Paul McCartney, bueno, con los mejores músicos del mundo. Vamos a escucharlo ahora junto a Michael Jackson, compartiendo guitarras Steve Lukather y Eddie Van Halen. Uf, escuchemos.
Hola a todos, bueno, mi nombre es Fernando Chiapero, solista de corno de la Filarmónica de Buenos Aires, el Teatro Colón. Y bueno, a lo largo de todos estos años de profesión he tenido la suerte de grabar con muchos artistas locales, aquí argentinos e internacionales. Por ejemplo, aquí he grabado con Fito, con Charlie, con Spinetta, con Cerati. He tocado con Larry Schifrin, grabado con Sandoval, he tocado con Paquito La Rivera, en fin, con muchos músicos que no quiero olvidarme. Pero bueno, ha sido una gran experiencia profesional con el corno, poder abordar también todo lo que es música popular, jazz, tango. Y bueno, con alguien que, la pregunta era con alguien con quien yo quisiera haber grabado o haber tocado, y realmente se me viene un nombre a mi mente que es, me hubiese encantado tocar o grabar con Astor Piazzolla. Querido Migue, querido Lolo, un gran abrazo, todo el éxito para este programa, Sesionistas, y los estaremos escuchando. Abrazo grande.
Del mundo.
Seguimos aquí en Radio Nacional Clásica en Sesionistas. Recién un gran maestro, Miguel.
Así es, uno de los mejores cornistas, gran amigo, colega, compartimos muchísimos escenarios con él en el Teatro Colón y en otros lugares tocando otro tipo de música que no sea clásica, el maestro Fernando Chiapero. Muchas gracias, Fernando, por tu saludo. Se te admira, se te quiere mucho.
Y nos trajo nuevamente a Astor Piazzolla, porque es muy recurrente. Ustedes saben que aquí en Sesionistas los que musicalizan el programa son nuestros colegas. Ustedes semanalmente los escuchan. Y vuelve Astor Piazzolla. La verdad que es muy recurrente. Se nota la admiración que tenemos todos aquí en Argentina por el gran Astor. Miguel, en España tuviste con un violero de aquellos. Contanos un poco a la audiencia. ¿Qué te trajiste desde allá?
Bueno, estuvimos con un gran amigo que vive en las afueras de Madrid, el maestro Rano Sarvach, gran guitarrista que pasó por todos los estilos y estuvo mucho tiempo tocando rock. Vive en un lugar en el medio del campo divino, lleno de árboles, de lo que se te ocurra. Vive con sus dos hijos, así que nos invitó a comer paella a un lugar de unos amigos, nos trataron bárbaro, así que fue Inolvidable.
Rano ha grabado con muchísima gente. Bueno, él ahora lo va a contar en la nota, no quiero anticiparnos, pero ha grabado, no sé, Calamaro, Sandra Mianovich, ha tocado con muchísimos, muchísimos músicos argentinos.
Amelita Baltar.
Amelita Baltar, por eso no quiero adelantar la nota. Y bueno, contó también que hace unos años que decidió emigrar, un poco movido por el futuro de sus hijos. Eso fue lo que nos contó. Pero bueno, como hacemos, como nos gusta empezar acá en Sesionistas, le pedimos a Rano que nos cuente cómo fue su infancia en relación a la música, su primer encuentro con la guitarra, qué sonaba en su casa. Y esto fue lo que Rano charló con Miguel entre copa y copa y tapa y tapa. Lo escuchamos.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Miguel, querido, y compañía. ¿Cómo empecé el camino de la música? Bueno, en mi casa mi padre tocaba la guitarra y escuchaba muy buena música. Escuchaba al trío de los Panchos, escuchaba a Vinicio de Moraes con Toquinho, María Krause en la Fusa, estaba ese disco, me acuerdo. Y cuando tenía 8 años empecé a estudiar la guitarra con una maestra de barrio. A 3 cuadras vivía de casa y bueno, ahí conecté rápidamente con el instrumento y me acuerdo que esa maestra que tuve, aún hoy en día, después de 50 años, sigue siendo amiga de mi madre y ella decía que había mucha facilidad en mí cuando estudiaba, así que empecé así, escuchando buena música en mi casa, disfrutando mucho del idioma portugués cuando escuchaba los discos de Brasil. Y luego a los 10 años empecé a comprar discos con la plata que me regalaban para los cumpleaños, de Sui Generis, y mi padre nos regalaba un disco de los Beatles a cada uno los sábados. No todos los sábados, pero bueno, a veces se tocaba que fueran 3 seguidos. Así que yo recuerdo de llegar y, por ejemplo, el disco de Sui Generis, el tema que más me gustó para empezar fue Mr. Jones. No me acuerdo el título de la canción, creo que es Anécdotas de la Vida Conyugal. Un rock and roll a full, que bueno, siempre lo que más me gustó de entrada fue el rock and roll. Dizzy Miss Dizzy, de John Lennon, cantado por John Lennon también, me acuerdo. Pero bueno, después fui adentrándome en otro estilo de melodías un poquito más, no tan rockera, digamos. Bueno, espero haber contestado esta pregunta bien. La tengo que releer. Ah, ¿cómo era la sonoridad en mi casa? Bueno, eso era. Había un winco, un mueble donde estaba el winco. Y ese mueble tenía 2 puertitas que estaba ahí. Uno abría las puertitas y abajo estaban los discos y arriba el winco. Yo metía la cabeza ahí adentro y ponía todo volumen y me cerraba las puertas que me quedaban tocando la oreja por atrás. Y así escuchaba música.
Rano, contanos, ¿qué es para vos ser un sesionista, un músico profesional?
Ser un músico profesional o sesionista para mí es es haber ejercido la profesión de músico toda mi vida y haber podido vivir de lo que más me gusta hacer, que es tocar la guitarra y relacionarme con otros músicos. Siempre toqué la guitarra pensando en dar una vuelta al mundo haciéndolo en vivo. Y bueno, no tengo que ir a vuelta al mundo, pero toqué en varios lados, en Europa, Estados Unidos y en América, por supuesto, en Sudamérica. Y bueno, básicamente es haber podido vivir y seguir viviendo lo que más me gusta, que es tocar la guitarra.
Rano, contanos un poco con quiénes has grabado y tocado en todos estos años.
Son muchos años. la primera gira, creo que tenía 22 años o 23. Me fui a tocar a San Pablo con Amerita Baltar, que Alberto Favero había armado la banda de Amerita, que hacía tango rock. Me acuerdo que fuimos, tocaba el Pulga Luciani, el bajo, Quintino Chinaldi la batería y quien les habla la guitarra, y la hermana de Alberto Favero el piano. O sea que guitarra, bajo y batería, los tres oriundos de Venado Tuerto. Una ciudad que vio grandes músicos como J. Morelli, Sarté Nazaresi, bueno, Leo Genovese, David Lazzarini, Quintino, J., qué sé yo, un montón. No quiero quedar mal con nadie, pero también hay algunos que no son conocidos y que se tocan todo, como el Flaco Aronio, y bueno, el Corto Maestro en batería. Así que nos fuimos de gira tres amigos, y hubo una anécdota linda ahí, porque yo, que solo lo conocía de leer algo en la revista Pelo, que era admirador de Prince, que tocaba Miles Davis en vivo, y conseguimos entrar y fuimos a verlo, y nos tocó en la fila quinta, en un estadio, me acuerdo del estadio Anembí en San Pablo, que es divino. Todavía se podía fumar en esa época, tenía cada butaca, tenía un cenicillo y se reclinaba, imagínate. Así que bueno, lo vi a Miles Davis, y en esa gira vine con 30 long planes que me compré ahí en Brasil, que eran, sonaban mejor que los argentinos, me acuerdo, y compré, no sé, primero solista de Sting, que recién salía, Miles Davis compré You Are Under Arrest, que también era el último de él, y bueno, toqué con ella en esa gira. Luego un día fui a un ensayo de Riff y tocaba J la batería y cantaba Half. Y en un momento Half se fue a atender el teléfono, que por supuesto era análogo y con cable, y toqué la guitarra ahí con Papo, Vitico y Jota, y bueno, sonó bien. Me acuerdo que Papo después le mostré, yo tenía un Rockman y lo enchufé y toqué un poquito, y me dijo, uy, loco, ¿me lo prestás? Y lo usó en un teatro, y lo fui a ver, y la verdad que no me gustó cómo sonó en vivo. Era un aparato más para tocar ahí en los ensayos y eso, pero en vivo no. Papo tenía mucho mejor sonido enchufando directo a la guitarra al equipo. Pero bueno, entonces después me estaba en Palladium una noche al tiempo, y me encuentro a Vitico y me dice, Rano, estoy armando mi banda, ¿quería tocar? Y dije que sí. Entonces ese fue el primer disco. Bueno, habíamos grabado un disco con Amerita, pero no salió. Y ahí grabé un disco, mi primer disco, que lo grabamos en Ion con Vitico, la banda Vitiken. Y había, inclusive había 5 temas firmados por mí, que colaboré, y también, que en realidad tenía temas míos y Vitico le agregó partes y firmamos los dos. Así que bueno, mi primer disco fue grabado en Ion con el portugués Da Silva, con un rockero de aquellos como Vitico, así que no estaba mal para empezar. La verdad que estuvo muy bien, la pasé muy bien con él, y hicimos una gira con Rata Blanca, que cuando lo vi tocar a Jardino, lo escuché tocar, se me cayó la mandíbula. Ya se tocaba la vida ahí, que éramos casi niños. Bueno, y después me llamó el tecladista de Memphis, la blusera, Fabián Prado. Y me acuerdo que le decía que no. Pues yo estaba tocando con... Había grabado un disco con Isabel de Sebastián, que había grabado Gustavo Cerati invitado. El productor Daniel Freiberg se había copado conmigo y me había dicho que si viajaba a Estados Unidos que podía laburar con él, qué sé yo. Estaba contento con eso. Y entonces le dije que no durante un buen rato en el teléfono, hasta que dije, bueno, dale, voy. Cuando fui, toqué en la sala, me recopé. Y ellos también dijeron, bueno, ¿querés quedarte? Sos el guitarrista de Memphis, el solista, ¿no? Así que me quedé ahí, estuve un año, y después, por diferencias musicales, me dieron una pata en el culo. Bueno, me dijeron amablemente que preferían que tocara otro guitarrista, y yo le dije que me parecía bien, no había problema. Me me sentí bastante dolorido en ese momento, porque claro, tenía 25, 26 años, 27, no sé. Y bueno, todavía no podía asimilar esas cosas del ego tan fácilmente como, o con menos dificultades como lo puedo hacer de grande. Así que a la semana que me echaron, me llamó a mi casa Sandra Mianovich para preguntarme si quería tocar con ella. Por supuesto le dije que sí, y toqué 5 años, me hice muy amigo de ella, es una tipa, ¿no?, divina y una de las mejores cantantes que escuché en mi vida, y aparte súper amable todo el tiempo en los ensayos, ninguna histeriqueada. Así que bueno, toqué con ella, grabé 2 discos ahí, que tocaba en uno, grabó un Malosetti, que tocaba también en la banda, Javier, y tocaba Pablo de la Loza y Marcelo Nomati. Era una banda que sonaba muy bien. Y ahí también conocí a Leo Sujatovic, que produjo el disco Todo Brilla. Y a los 2 días que grabé con él, me llamó a mi casa para decirme que estaba recopado con lo que había grabado y que si quería grabar, no sé, un jingle. Y bueno, empecé a grabar jingles con él y luego terminé grabando su disco, que se llama Dulces Sueños, en el que tocan Jota, Morelli, Guillermo Badalá, y grabó Mike Brecker, grabó Paulino da Costa, un montón de músicos de Estados Unidos. Inclusive cuando volvió de grabar, me dijo, grabó este, y yo, ¿y las guitarras quién las grabó? No, boludo, grabaste vos y quedaron, y están buenísimas. Y así. Así que bueno, luego de Sandra Mianovich, ella medio dejó de tocar en un momento, no sé qué, y ahí armé una banda en el año 97. En un momento no tenía mucho laburo de músico, hice de sonidista en el Morocco, y ahí la dueña me dijo, Rano, ¿por qué no te armás una bandita con tus amigos Zabaleta, Tito Lo Sabio, Lupano, y vienen a tocar acá con una cantante diferente cada fin de semana? No sé, me tiró Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazo. Me pareció bien, se lo propuse a los muchachos, me acuerdo, en la Quinta de Zabaleta, y ahí nació La Titanic. Una banda que Zabaleta, cuando empezamos a tocar, pues la idea era hacer temas de rock versionados. Esto, claro, que fue antes de que la gran cantante Rita Lee grabara su disco Voz and Beatles, o sea, fuimos bastante precursores con eso. Y bueno, entonces la idea no era hacer mierda los temas, pero tirando al jazz, y después mutó en música disco un poco. Pero me acuerdo que Miguel empezábamos a tocar y mientras hacíamos ley te decía, señores, el jazz no ha muerto, lo estamos matando en este preciso momento. O no sé, Titanic, rumbo de colisión al jazz. Y así salimos a tocar por muchos lados con mucho éxito, vestidos de marinero los 4. La verdad que fue la banda más divertida que tuve en mi vida, porque aparte todos muy amigos. Después Lupano en el 2000 se vino a vivir a Madrid y empezó a tocar gringa y Herrera al bajo, o sea, unos músicos superlativos. Y bueno, hay una grabación de eso, que hicimos un ensayo que grabamos bien. Cantaba Anita Álvarez de Toledo, finalmente cantó Anita, ¿no? Nunca cambiamos la cantante, que Anita tenía 19 años, ¿no? Fue antes también de que cantara con Fito, con Charlie y con Gustavo Cerati, ¿no? Claramente. Y bueno, así llegamos al año, bueno, en el 2000 más o menos empecé a armé un dúo con Bárbara Palacios, Barbarita Palacios, gran cantante y compositora. Hicimos un dúo, armamos un dúo y empezamos a hacer giras ahí por toda la zona de influencia mía, que es Venado Tuerto, Villa Cañas, María Teresa, todos los pueblos que están por ahí. Y nos fue muy bien, y tocamos, no sé, juntos como 4 o 5 años, luego con Poli Mejide, luego con Anita Álvarez de Toledo también, durante 15 años tocamos juntos, con Débora Dixon, y siempre tocando en restaurantes y hoteles, que es algo que me encanta hacer, porque hago todas las canciones que me gustaron desde chico hasta ahora, y siempre en versiones, nunca hacemos, ni siquiera a veces las vuelvo a escuchar, y después las vuelvo a escuchar un día y digo, uy, estoy haciendo cualquier acorde, pero bueno, mientras la melodía esté presente, que se arregle la cantante, pero la verdad que salen versiones lindas y con eso, con Anita, viajamos a Egipto, a Suiza, a España, tocamos por un montón de lados, porque tocamos muchos años en el Hotel Faena, como 10 años, todos los jueves. Y ahí también en un momento, al tercer año que estábamos tocando a dúo, le dije a mis secuaces que tocaba ya hace años, tocábamos juntos con el gran Rafa Franceschelli, que es el hermano de Mariano, el baterista de Los Decadentes, y con Javier Martínez Valiejos, que es un baterista, o es un músico increíble que toca la guitarra, el bajo, el teclado, todo, y la batería es toca como un gran músico. Así que se sumaron armamos ese cuarteto que era realmente, estaba buenísimo. Me acuerdo que venía siempre Gustavo Cerati a tocar ahí como invitado, pues se recopaba, y también caía Charlie, qué sé yo. La pasábamos bien. Después discos grabé, hasta grabé un disco de Cristian Castro, que me llamó Cachorro López, que era el productor de ese disco. Qué sé yo, grabé con mi tico, con Sandra, con Emanuel Blié, grabé un tema en el disco, creo que Música y Delirio se llama. Grabé, ¿qué más? Bueno, no tengo mucha memoria, pero grabé unos cuantos. Bueno, grabé el disco del Cuino y sus amigos, ahí grabé el tema que toca Charlie, grabamos con Charlie y Tito Lozaglio todos juntos. Grabé el disco de Leo Sujatovic. Bueno, si me voy acordando, los voy tirando en otras preguntas.
Contanos, Rano, a través de tu extensa trayectoria, alguna anécdota con alguno de todos los músicos por lo que estuviste tocando.
¿Alguna anécdota? Bueno, no toqué en la banda de él, pero sí tocamos muchas veces juntos y realmente la pasamos muy bien. Hubo mucha química tocando con Charlie García me olvidé de contar una cosa. También en un momento, en el año 94 fue esto, conocimos a Robbie Draco Rosa en Buenos Aires y fuimos a tocar a Madrid y a Barcelona y a Puerto Rico. Y cuando estábamos en Miami, previo a Puerto Rico, nos encontramos con Charlie en un hotel ahí en Miami Beach y nos contó que se iba a ir a España a grabar el blues de Maradona con Claudio Gabis. Entonces yo le dije que tenía que volver, que por ahí, me dice, bueno, voy a estar en el Hotel Emperador, me dijo. Y un día yo iba bastante fumado por la calle, por la Gran Vía, y miro para arriba y veo Hotel Emperador. Entonces voy a la recepción, pregunto por el señor Carlos García Moreno, me dicen sí, lo llaman, me atiende y me dice, Rano, subí. Bueno, subí, la habitación era un quilombo, todo lleno de dólares, de $100 tirados por toda la habitación ahí. Entonces en un momento nos fumamos y me dijo, vamos a la tapileta, vamos a la pileta, dale. Me prestó una malla, qué sé yo. Y juntamos toda la plata, le digo, juntamos la plata, loco, porque va a entrar, lo que va a venir el imperio, va a ser un desastre. Me acuerdo que en un momento agarré una caja de esas cajas de CD de Jeff Beck. Me dice, cuidado. Y ahí tenía todo el toco, bueno, ahí está. Nos fuimos para arriba y bueno, estaba lleno de chicas divinas. Ahí el Hotel Emperador parece ser que es como van las chicas del Madrid a la pileta. Y la verdad que estaba lleno de chicas hermosas y estábamos con Charlie muy contentos. Y en un momento nos pedimos una hamburguesa y estábamos en medio de los bocados de la hamburguesa. Y yo ya tocaba con Beto Satragni también. Y siempre tenía un personaje, Beto, que era como un tipo de pueblo. Y yo, qué sé, Carlos, ¿cómo anda, Carlito? ¿Bien? ¿Cuántos millones pagaste te ganaste vos? Y yo se me había pegado bastante. Y en un momento le digo, con la hamburguesa en la mano, masticando así después de morderle, y Charlie también estaba con un hambre. Y le digo, Carlito, somos felices. Le digo, sin ese final, somos felices. Y la verdad que le gustó mucho la frase, se recopó y durante años cada vez que me veía me decía, somos feliz. Así que bueno, esa es una linda anécdota para contar, porque es musical, pero también hay una amistad ahí con el que es para mí el mayor músico con el que toqué en mi vida, porque realmente yo no tuve el placer de ensayar con él, pero por lo que sé, los ensayos son una cátedra para todos los que pueden presenciarlo y participar, ¿no? Pero bueno, tuve la buena fortuna de tocar varias veces con él y siempre hubo mucha conexión y obviamente el respeto mío, pero mucho respeto de él también y muchos elogios que a mí me hicieron muy bien para mi autoestima.
¿Cómo nos gusta llegar a esta parte del programa, a esta pregunta? Rano, en el plano de la fantasía, de los sueños, ¿con quién te hubiera gustado tocar? ¿Qué tema te hubiera gustado grabar? Vale todo, ¿eh? Estamos soñando.
Bueno, como no decís, no me preguntás de dónde, de qué región del mundo, me hubiera gustado tocar, aunque sea, con Prince. Es el músico que yo considero más completo de todos los que escucho y el que más me moviliza tocando la guitarra, cantando, tocando el piano, la batería y componiendo. Es un monstruo total. Me acuerdo que en ese año cuando fuimos a... creo que era 1985 cuando fuimos con Amelita Baltar a Brasil. En la revista Pelo que yo compraba había una nota que Miles Davis decía que todos los músicos deberían ir a ver a Prince porque ahí estaba toda la música. Que a mí me puso muy contento porque yo me acuerdo ahí en Brasil ya me había comprado dos discos de Prince, dos vinilos, porque ya había escuchado Sign of the Times y me parecía una locura ese disco. Así que bueno, si preguntás así suelto y yo puedo decir el que quiera, me hubiera gustado tocar con Prince. Y bueno, grabar con Prince no debe haber sido fácil porque... bueno, si confías en vos, sí, pero el tipo... yo hablé una vez con César Sogbe, que es el ingeniero de grabación venezolano que trabaja con... graba y mezcla todos los discos de Cachorro López, que produce un montón de cosas en toda América. Y le pregunté, porque le comenté que yo tenía mi estudio, que tenía la sala de 4x4, y me dice, mirá, Rano, yo cuando grabé el disco de Prince, era una sala de 4x4 el baterista y Prince en el control al lado mío tocando la guitarra. Así que, bueno, me hizo bien saberlo. Y me dijo que Prince grababa la bajista o el bajista, no sé quién era, o cualquiera que tocara cualquier instrumento, y él venía, escuchaba y decía, no, pará, quiero grabar esta parte yo. Y me contó César que hasta el trabajo de él, inclusive, de tomar sonido de los instrumentos y de mezclar las canciones, Prince lo hacía mejor que nadie. Entonces agarraba el bajo y sonaba mejor que el bajista, tocaba la batería y sonaba, estaba más música, había más música con lo que tocaba él. Y bueno, es algo que ya los que lo escuchamos ya se lo imaginan y no sorprende tanto. Pero bueno, igual estuvo bueno saberlo de primera mano porque él me contó que estaba en Paisley Park, que es el estudio casa de Prince, y estaba ahí en un control de uno de los estudios, y vino Prince y le dijo, estoy dando una fiesta acá y quiero poner este tema que grabé, mezclarlo, si me gusta cómo suena, grabás mi disco. ¡Oh, qué presión! Y bueno, lo mezcló, lo puso en la disco y la gente bailó enloquecida y dijo, vas a grabar mi disco. Así que bueno, me hubiera gustado tocar con Prince. Tranquilo el tipo, para elegir. We'll be right back.
cause you are the best. Yes, you are. Cream, get on top. Your guitar.
Seguimos aquí por Radio Nacional Clásica en Sesionistas. Hoy conversando con el guitarrista argentino Rano Sarvach, radicado en España. Como les contamos hace un ratito, Miguel se lo cruzó en su gira, así que nos trajo su testimonio para acercarles a todos ustedes. Les preguntamos a Rano qué cosas le parece que pueden modificarse, cambiar, mejorar en nuestro oficio de músicos en esta tarea de trabajador que nos toca cotidianamente a los que hemos elegido esta hermosa profesión. Y esto fue lo que nos contó.
La verdad es que lo que más deseo es que todo músico haga, componga, toque o baile la música que quiera, respete a la música de otro, sea lo que sea. Hoy en día está de moda una música que yo no escucho, pero bueno, respeto completamente a los que lo hacen y bueno, y seguramente lo están haciendo muy bien, pues les va muy bien. El mundo, ya sabemos, el mundo de la industria musical mutó mucho en estos últimos años y bueno, realmente ahora está muy vigente la parte audiovisual de YouTube y todo eso, y también Instagram y todas las redes que todos los músicos, poco menos, que se ven obligados a hablar a cámara para autopromocionarse, que eso antes no pasaba. Así que veo un gran cambio en la industria musical y acá me preguntás la diferencia entre Argentina y España en las relaciones laborales de los músicos. Bueno, yo, mi experiencia no es mucha acá. Yo llegué en el 2019, finales, después vino la pandemia y la cuarentena absoluta. Y el año pasado, cuando se abrió ya, en 2021, trabajé bastante, pero acá se trabaja en verano mucho. Después en invierno se hace nada. Y luego hice una audición para una empresa muy grande de aquí y les gustó mucho. Y estamos con Sibeli, una chica de Brasil que me presentó a Fernando Lupano. Estamos contratados ahora para tocar 100 shows en 6 meses aquí en el verano, así que no conozco, no puedo decir la diferencia. Bueno, la diferencia sería esa, podría decir que a mí en Argentina nunca me hicieron un contrato para tocar más del fin de semana, y acá me hicieron un contrato por 100 shows durante 6 meses, así que En este caso veo esa diferencia, pero es una cosa puntual y personal, pero no, no puedo decir un panorama general, porque todavía no conozco la movida acá de tocar con artistas conocidos.
Bueno, Rano, para terminar te pedimos que nos dejes alguna reflexión después de tu extensa carrera y de haber tocado con tanta gente. ¿Qué te parece que podés recortar que les sirvan a las nuevas generaciones, a esos chicos y chicas que sueñan alguna vez dedicarse a este oficio?
Primero que estén seguros en su forma de interpretar el instrumento. No importa que tengan mucho, no importa que tengan mucha técnica y que sean virtuosos, simplemente que cada nota que toquen la toquen con el corazón, y con eso van a llegar a todo el mundo, en Argentina, en Asia y en Europa, y en África y en Canadá y en Groenlandia y en Islandia y en Venado Tuerto y en Villa Cañas, de donde es mi madre, que le mando un saludo enorme. Y bueno, yo qué sé, me parece que es eso para mí, hay que tocar con el corazón y cada nota que uno toque que tenga un sentido. Porque hay mucho, yo veo ahí en YouTube, me sorprendo, hay un chinito que debe tener, no sé, menos 2 años, ¿sí? No sé, debe tener 5 años, 6, y toca el piano y dice, pero cómo, loco, está reencarnado este muchacho, un músico clásico. Y hay mucho virtuosismo de niños y también de, por supuesto, de gente grande, pero no sé qué va a pasar con esos músicos cuando sean grandes. Yo lo que más deseo es que les vaya bien a todos, a los que tocan así como las bestias y también a los que no tocan tan bien pero que tienen corazón para tocar. Pero para mí lo más importante es tocar y sin pensar si uno va a poder vivir de eso. Simplemente después viene la cosa, porque si uno toca con el corazón, la gente le gusta. Y yo qué sé, yo acá los domingos hay un mercado que es el más famoso de la isla, en Polienza. Es gracioso porque hablé con Sandra Mianovich, le conté que vivía acá y me dijo, no te puedo creer, por el tema de Marilina Ross, ¿no? Puerto Polienza. Bueno, yo toco en el mercado los domingos aquí a la gorra, y cada domingo nos llevamos entre los dos 300 euros, que es un montón de plata acá. Digamos que la gente cuando ve tocando a alguien con onda y con el corazón, lo valora. Lo valora con su corazón, y lo valora, en este caso, llenando el sombrero. Así que bueno, quiero decirles que es un placer hablar con ustedes. Gracias por este espacio que tienen para difundir la música argentina. Y espero que nos veamos pronto, Miguel, a ver si vuelven a tocar por aquí, o cuando yo vaya, te iré a visitar, a ver si nos comemos un asadito con un poquito de carne. Bueno, muchachos, buenas noches, y que esté todo bien para Argentina, lo mejor posible, y que cada día esté mejor la cosa. Un abrazo grande.
Sesionistas, los otros músicos.
Y así llegamos al final de una nueva emisión acá en Sesionistas. Y siempre nos gusta charlar un poquito al menos sobre la palabra del entrevistado. Y qué lindo esto de tocar con el corazón, porque esto es un lenguaje, la música, y la palabra se reemplaza por el sonido. Creo que Rano se refiere a eso, decir, cuidar cada palabra, cuidar cada sonido, más allá de los virtuosismos y de todas estas cosas que uno ve a veces en las redes, que ha existido siempre. Tomar y abrazar la música como un compromiso para toda la vida, y nos va a acompañar, y ese va a ser nuestro lenguaje, además de nuestro oficio, ¿no, Miguel?
Así es. Lo que te estaba hablando, de volviendo a lo de Rano, era donde estábamos, era en Mallorca, cerca de Mallorca, donde está Pollensa, que es donde él vive. Bueno, un gran conocedor de vinos, Rano. Tiene su propio vino también, y una de las personas, creo que junto a Willy Crook, te podría decir, de las que mejor humor tienen siempre. Siempre de buen humor, siempre hacemos el chiste ese cuánto austral, porque con él tocamos en un tiempo con Divina Gloria y estaban los australes de moda y siempre decíamos...
A Willy lo recordás con humor, sí.
Cuánto austral, sí, por supuesto. Con un humor y con esas salidas y esa rapidez para agarrar en el aire cualquier cosa y tirar una frase así que sí, no, ¿cómo se le puede ocurrir esa genialidad, viste? Pero bueno, Rano es uno de esos. Y aparte, una persona muy cariñosa, un gran padre, gran músico. Un tipo que toca, como él dice, con el corazón, con una gran sensibilidad. Me sacó una frase también de muchos músicos, como Miles o Chet Baker, que decía, menos es más.
Sí, claro. Miguel, hasta la semana que viene. Nos vamos. Chau. Pero despedite vos, que ya sabés que la audiencia te prefiere.
Muchas gracias a todos los oyentes y a todos los entrevistados que tuvimos en el programa, a todos los que nos saludaron. Esto fue Sesionistas. Esto fue, es y será Sesionistas por la Radio Nacional Clásica 96.7 FM con mi amigo y mi hermano Lolo Micucci, quien les habla, Miguel Ángel Talarita. Que tengan una hermosa semana, disfruten de cada día que Dios nos regala y a gozar de cada día siempre muy bien solfeado.
Hola, buenas noches a todos y todas. Soy Roma Bayone, soy cantante. Quiero mandar un fuerte abrazo y toda mi energía a Lolo Micucci y Miguel Ángel Talarita con su nuevo programa Sesionistas. Agradecer por la invitación. Son muy admirados y muy queridos por todos los músicos del país. Muchas gracias. Y bueno, yo toqué en los proyectos y en las bandas de La Sole, de Vicentico, Ricardo Montaner, Cristian Castro. Pero mi sueño hubiera sido trabajar con Luis Alberto Spinetta en sus discos, en sus shows en vivo. La canción que me hubiera encantado grabar son todas. Todas, porque dejó un joyero, son todas joyas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Mucha suerte.
Árbol, hojas, alto, luz. Aproximación. Mueble, lana, gusto, pie. Te marcas mirada. Nube, loba, dedo, cal. Gesticulador, hijo, cama, menta, cien, rey, fin, sol, amigo, cruz, algadado, cielo, riel, estalactita, mirador, corazón. Rayo, felpa, sed, extremidad, insolación, parecer, clavo, coito, Dios.